Dafne Abdella y Christopher Vázquez, los carniceros de Central Park. Central Park, Parque Central, es uno de los sitios más icónicos del Distrito Metropolitano de Manhattan en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Con sus exuberantes espacios cubiertos de césped, bancas, lagos y arboledas, es uno de los lugares favoritos de lugareños y turistas que acuden a pasar su tiempo libre. Este oasis vegetal en medio de la ciudad que nunca duerme es también muy concurrido por corredores, patinadores y ciclistas. Además, se le considera el escenario ideal para actividades recreativas, artísticas y culturales al aire libre, que atraen a espectadores de diferentes latitudes. Por si fuera poco, sus imágenes recorren el mundo a través de numerosas series, películas y documentales, cuyos productores escogieron sus frondosas áreas verdes y sitios de interés como locaciones para contar sus historias. Pero no todo es luminosidad y estilo en el famoso parque. Central Park tiene un lado oscuro que se expresa en los elevados índices delictivos que allí se registran. Robos, ataques y agresiones sexuales son reportados con frecuencia a la policía local. La mayoría de los incidentes ocurren al anochecer. Sobre el parque se han tejido decenas de leyendas urbanas en cuanto a los asesinatos que allí tienen lugar y los cuerpos que se han visto flotando en sus estanques y lagos. Pero lo que sí es cierto es que a finales de la década de 1990, Central Park fue testigo de uno de los crímenes reales más brutales de la época. Las horripilantes circunstancias que rodearon los hechos, así como las características de los involucrados, lo convirtieron en uno de los casos más sórdidos de la historia criminal estadounidense. Riqueza, tragedia, vicios, violencia y manipulación fueron algunos de los ingredientes presentes en una historia de amor adolescente que terminó de la peor manera. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te contaremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Ángeles caídos. Dafne Abdella reunió todos los requisitos de lo que en la cultura popular se conoce como el síndrome de la pobre niña rica. Poco después de su nacimiento, en 1982, sus padres biológicos perdieron la vida de forma trágica. Ante la falta de parientes cercanos que se hicieran cargo de ella, la pequeña niña fue entregada en adopción a un matrimonio multimillonario. Dafne fue acogida por Angelo Abdella, un rico empresario de la industria de alimentos de origen israelí, y su esposa, Catherine, una exmodelo nacida en Francia. El hogar de la pareja estaba en el Majestic, uno de los edificios más lujosos de Manhattan, adyacente al Central Park de Nueva York. Los Abdella colmaron a su hija adoptiva de todo lo que el dinero pudo comprar: viajes exóticos, colegios exclusivos, ropa y efectivo para derrochar. Pero hubo algo que no tiene precio, a lo cual la niña nunca tuvo acceso: el amor de sus padres ausentes. Desde pequeña, fue notorio el rechazo de Dafne hacia sus padres adoptivos. Al parecer, no siempre estuvieron presentes para ella, privándola de la atención y el cariño que demandaba. A medida que fue creciendo, la complicada relación familiar empeoró debido a la problemática personalidad de la adolescente. El odio hacia sus padres aumentó con el paso del tiempo y las peleas se hicieron constantes. La agresividad de la jovencita llegó a asustar a Angelo, quien, según reportes, se vio obligado a solicitar una orden de restricción contra ella. A partir de los 13 años, la chica comenzó a ingerir bebidas alcohólicas y sus explosivos arranques se hicieron cada vez más habituales. Sus amigos relataron que fue común verla con una botella de licor en la mano. Dafne adoptó un estilo de vida rebelde y empezó a frecuentar el mundo callejero neoyorquino. Uno de sus pasatiempos favoritos fue patinar sobre hielo en las pistas del famoso parque de la ciudad de los rascacielos. A principios de 1997, el destino de Dafne, de 15 años, se cruzó con el de un jovencito de su misma edad que en apariencia representaba todo lo opuesto a ella. Ese encuentro fortuito sellaría el destino de ambos. Christopher Vázquez, un monaguillo con aspecto de nerd, se crió con su familia de origen latino en un modesto apartamento situado en East 97 Street. Tras la separación de sus padres, el adolescente sufrió trastornos de ansiedad y estuvo bajo medicación para controlar su angustia. Desde el momento en que coincidieron, a pesar de que provenían de mundos muy diferentes, Daphne y Christopher se hicieron inseparables. El adolescente, que padeció de agorafobia, una enfermedad que le provocó terror a los espacios públicos, sufrió una transformación asombrosa. Casi a diario acudieron al parque a patinar, a beber o fumar. El chico, hasta entonces tranquilo, estudió en la Beekman High School, mientras que ella fue alumna del competitivo Colegio Loyola, dirigido por jesuitas. Entretanto, el problema de Daphne con el alcohol fue en aumento. Los Abdela decidieron retirarla del colegio y la pusieron en lista de espera en el Centro de Tratamiento de Adicciones de Top Village. Además, la adolescente se inscribió en el programa de Alcohólicos Anónimos, pero ninguno de los intentos de sus padres por controlar a la descarriada niña dio resultados. Por las noches, Daphne y Christopher se escapaban al parque y se reunían con bebedores mayores que ellos. Con el tiempo, los amigos de la adolescente notaron que su temperamento díscolo empeoró y comenzaron a evitarla. Según contaron, ella trató de actuar como si provenía de un mal vecindario. No obstante, una de sus costumbres más detestables fue mostrar fajos de billetes de diferentes denominaciones para alardear frente al grupo. Por sus actitudes jactanciosas, sus amigos no la tomaron en serio cuando el 22 de mayo de 2007 les dijo que iba a matar a alguien esa noche. Al parecer, Daphne acostumbraba a contar historias sobre supuestas víctimas a las que había cortado con un cuchillo. Pero ese día fue diferente. La chica sacó una navaja automática al momento de anunciar lo que haría. Christopher enseguida le respondió que estaba adentro en señal de que participaría en sus planes. Los amigos no les creyeron. Sin embargo, pronto descubrirían que las amenazas no fueron solo fantasías de las mentes perturbadas de un par de adolescentes. Campos de fresas. Daphne y Christopher pasaron todo el día y la noche bebiendo en las inmediaciones del parque, quizás a la espera de una víctima inocente para sus macabros planes. No tuvieron que esperar mucho. Michael McMorrow también fue en esa época un asiduo visitante del Central Park. El agente de bienes raíces, de 44 años, era soltero y vivía con su madre de 80 años. Solía pasear por las tardes para disfrutar del entorno natural del pulmón vegetal neoyorquino. Esa noche, como tantas otras, se llevó una cerveza y se sentó en la banca del vistoso espacio conocido como Strawberry Fields, a la entrada del parque situado en West 72 Street. Aparentemente, el hombre, a quien apodaban el irlandés, también fue alcohólico y conoció a Daphne en un centro de rehabilitación. La pareja de adolescentes abordó a Michael y lo invitó a ir al lago de Central Park con ellos. Allí, según registros policiales, tomaron cervezas y licor de malta que los almacenes de los alrededores vendían libremente. Por motivos que se desconocen, en un momento de la noche se presentó una discusión entre los compañeros de farra. Los adolescentes sacaron sus armas blancas y comenzaron a atacar al desprevenido Michael. Michael fue apuñalado más de 30 veces en la cara, el cuello, el pecho y el estómago. Varias de las heridas fueron infligidas después de su muerte, según reportes posteriores. Una de las anécdotas más macabras del crimen fue que Daphne azuzó a Christopher para que lo cortara de oreja a oreja. Obediente, el chico degolló a la víctima con un profundo corte que le cruzó la garganta. Luego, le amputaron parcialmente las manos y la nariz. Además, lo evisesaron y supuestamente introdujeron piedras en su vientre para evitar que flotara una vez que lo lanzaran al lago. Daphne bromeó con que, por su sobrepeso, el cuerpo se hundiría. Pero sus cálculos fueron erróneos. A primeras horas en la mañana del 23 de mayo, el cuerpo sin vida de Michael fue visto flotando en las aguas del lago Central Park. En uno de los múltiples actos de vanagloria o vanidad que luego serían conocidos, Daphne llamó a la policía para notificar del hallazgo. Por su parte, los padres de Daphne también llamaron a la policía, pero para denunciar su desaparición porque llevaba demasiadas horas sin volver a casa. Luego de cometer el atroz crimen, la pareja adolescente se fue a El Majestic. Allí bajaron al sótano para lavarse la sangre de su víctima. Pero algo con lo que la astuta jovencita no contó fue con que la policía llegaría al lugar tras rastrear la llamada que ella misma hizo. Los adolescentes trataron de explicar la presencia de sangre diciendo a la policía que se habían lastimado patinando. Sin embargo, ambos fueron arrestados y acusados de asesinato y robo en segundo grado. Durante los interrogatorios, Daphne lo primero que hizo fue culpar a Christopher. Afirmó que el adolescente asesinó a Michael por celos. Dijo que le tenía miedo y que él enloqueció cuando la víctima la abrazó. Más tarde, cambió de versión y dijo que ella lo había matado tras consumir LSD. No obstante, admitió que le había aconsejado a Christopher que le sacara las vísceras al cuerpo sin vida para que se hundiera. Por su parte, Christopher refutó las acusaciones de la chica. Aseguró que Daphne fue la autora del homicidio. Con base en los comentarios de Daphne, se sospecha que hubo otras sustancias, además de alcohol, involucradas en el horroroso crimen. Daphne dijo que estaba arrepentida y que no tuvo intención de que Michael muriera. Sin embargo, según los informes, fue ella quien le pateó las piernas para derrumbarlo durante el sanguinario ataque. La mutua acusación complicó la situación para los fiscales que llevaron el caso, pues estuvieron imposibilitados para demostrar, sin lugar a una duda razonable, quién asestó la herida mortal a Michael. Entretanto, el crimen captó la atención de la prensa sensacionalista que comenzó a llamar a los adolescentes los carniceros con cara de bebé o los carniceros de Central Park. El proceso judicial tardó más de año y medio. Finalmente, en diciembre de 1998, en un acuerdo con la fiscalía, se declararon culpables de homicidio involuntario en primer grado. Fueron sentenciados a entre 7 y 10 años de prisión, sin derecho a libertad condicional. El veredicto cayó como un balde de agua fría a los amigos y a la anciana madre de Michael, quien lloró desconsoladamente al escuchar el fallo. Pero en ese entonces, las leyes neoyorquinas solo permitían penas de entre 3 años y medio a 10 años de cárcel para adolescentes. Crimen sin castigo. El caso abrió una vez el debate público sobre las reformas legales para impartir castigos más severos a los menores de edad que cometen crímenes tan aberrantes como el caso de los llamados carniceros de Central Park. Lo cierto es que, al final, Daphne y Christopher recibieron penas menores a las esperadas. En enero de 2004, pocos meses antes de cumplir 7 de los 10 años de sentencia completa, ambos fueron puestos en libertad condicional. Al parecer, durante su estadía en la cárcel, Daphne trabajó en un programa de capacitación industrial. Tras su liberación, volvió a vivir con sus padres adoptivos en su apartamento de Nueva York. El mismo día que dejó la cárcel, fue al mismo banco donde estuvo sentado Michael y dejó una nota de disculpas firmada solo con la inicial D. Sin embargo, en octubre de ese mismo año, fue a dar otra vez a la cárcel por amenazar de muerte a una mujer en Brooklyn. En 2009, pasó de nuevo por tribunales tras acusar a una pareja involucrada en un accidente automovilístico que le provocó serias lesiones que la dejaron incapacitada por un largo tiempo. Por su parte, Christopher completó con éxito un programa de abuso de alcohol, obtuvo un diploma de escuela secundaria tras las rejas y trabajó como mecánico general. Al salir libre, estuvo bajo supervisión intensiva hasta mayo de 2007 por la División de Libertad Condicional. Se mantuvo de bajo perfil y cumplió lo estipulado en el acuerdo de mantenerse alejado de Daphne de por vida. Aunque se cree que aún viven en Nueva York, poco se sabe de la vida reciente de Daphne y Christopher. Todavía se mantienen como un misterio los verdaderos hechos de aquella noche en la que decidieron aliarse para arrebatarle la vida a otro ser humano de forma tan grotesca. En el banco donde fue asesinado Michael, se colocó una placa conmemorativa donde sus familiares y amigos acuden con regularidad a recordarlo. La historia inspiró el libro Los carniceros con cara de bebé, de Stella Sands, así como una serie titulada Amor enfermo y varios documentales. El desprecio que desde pequeña mostró Daphne por sus millonarios padres adoptivos, su alcoholismo a temprana edad y los numerosos problemas psicológicos del adolescente Christopher fueron el cóctel explosivo que desembocó en el cruento asesinato de Michael. El caso conmocionó a la sociedad neoyorquina de finales de los años 90, no solo por los espeluznantes detalles del crimen, sino también por la corta edad de los perpetradores y su apariencia inofensiva. También sobresalió el hecho de que Daphne, señalada como la principal instigadora de un homicidio sin sentido, tuvo todo lo que cualquier joven sueña, una vida de lujos y la mejor educación que el dinero pudiera pagar. Eso demuestra que las riquezas materiales no son suficientes cuando hay carencias emocionales y, en este caso, ese vacío lo llenaron solo el resentimiento y la maldad. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.
Tired of the same daily routine? With Peloton, you can transform your day with workouts that adapt to your needs. From chill yoga with mariachi to cardio with reggaeton, there's always something for you, and in Spanish. Whether you're looking to start something new, recharge, or push yourself, Peloton gives you the flexibility to choose between live or on-demand classes from 10 to 60 minutes. Find your push, find your power with Peloton. Visit onepeloton.com.